entonces la gente salió, hubo piedrazos, bala de goma en las calles.
Y no pongas en mi boca cosas que tenés que cerrarte a tu barro.
Miren, otro incidente y grave.
Y ahora roban para poder comprar Paco.
Sin tener una sola prueba, sin tener un solo elemento.
El tren no estaba con los frenos.
Llega a No Se Sabe Tomás Viviani, nuestro amigo especialista observador de medios, hablando del relato del relato.
Imagino que en algún momento o varios momentos has hablado con él. ¿Qué es lo que te ha dicho?
Y los medios de los medios. Todas las semanas en No Se Sabe Tomás Viviani.
¿Por qué te inmolas constantemente?
Muy bien, hecha la presentación. Tomás, muy buenos días. ¿Cómo va?
Buen día, Cintia. ¿Cómo estás?
Bien, ¿vos?
Bien, muy bien.
¿Cómo anda todo?
Bien, bien, contento, porque vamos a tener un fin de semana de sol, aparentemente.
Por lo menos sol.
Sí.
Esperemos que también un poco mejor temperatura.
Pero eso no importa. Ya el sol es una gran cosa. Bueno, seguimos con el tema. Evidentemente un tema excluyente en los medios, porque vamos a seguir hablando de la cuestión del presupuesto de ciencia, tecnología, universidades, que, bueno, como veíamos en el bloque anterior, es una cuestión que se está definiendo en estos días y que los medios han recogido también. Por empezar, bueno, por supuesto, estuvo buenísimo que antecediera la entrevista a este investigador de ciencias exactas, porque ya está hecho el contexto. Pero para repasar algunas cuestiones, digamos, el sistema científico es enorme y tiene un montón de dimensiones, digamos. Uno puede decir, bueno, están los centros de investigación, los laboratorios, los lugares donde la gente estudia, posgrados, por ejemplo, quienes hacen arqueología, hacen viajes para ir a lugares donde hubo ciudades y ahora no hay nada. Una multiplicidad de experiencias, no es solo esa escena del investigador mirando por un microscopio cuestión. El sistema científico en nuestro país está ordenado a grandes rasgos por un ministerio, que es una novedad. Nunca había habido un ministerio hasta que se creó hace 13 años. Y hay una paradoja también, que en la historia de nuestro país el ministro ha sido siempre el mismo, digamos. El ministerio se creó hace 13 años y hace 13 años el ministro es el mismo.
A pesar del cambio,
lo cual en algún momento también los medios lo visibilizaron como un signo de madurez de las instituciones, ¿no?
Porque de continuidad de una política de Estado
Exactamente. Cuando uno habla de una política de Estado, justamente lo que pone sobre la mesa es la idea de una continuidad, de algo que más allá de los cambios de gobierno o de partido, hay ciertos acuerdos que una comunidad construye a lo largo del tiempo que perduran, ¿no? Y entonces, bueno, de haber sido así, claramente estaríamos hablando de una señal de madurez. Pero nos encontramos frente a unas primeras disyuntivas a menos de un año de asumido el nuevo gobierno, a pesar de que el ministro es el mismo y a pesar de que el director del CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones, también fue funcionario durante el periodo anterior. Me refiero a Alejandro Cecatto. ¿Qué es lo que está pasando concretamente? Bueno, el CONICET tiene un sistema de becas que es el periodo en el cual los investigadores se forman.
Sí.
Ese periodo dura 5, 6, 7 años de acuerdo a, bueno, la disciplina, la carrera de cada uno, en qué momento uno haya accedido a la beca. Una vez terminado ese periodo, se supone que ese investigador en formación ya sea postdoctorado. O sea, antes hablábamos de maestrías, doctorados. Bueno, hoy el sistema exige un postdoctorado. Cuando se postdoctora, se ingresa a la carrera. Ya uno empieza a ser científico de carrera. ¿Sí? Eso se concursa, por supuesto. Ahora, ¿qué pasa? Los ingresos de 2014, que se tramitan en 2015, ¿sí?, el año pasado, la mitad están pendientes. O sea, hay 400 investigadores que terminaron con toda su situación de becario, pero no son investigadores de carrera.
Sí.
Se espera que 200 entren este año, pero hay otros 200 que nadie te sabe decir qué va a pasar. Por supuesto, imagínate los ingresos de 2015, que se tramitan este año. ¿Sí? Directamente eso está totalmente frisado y, por supuesto, quienes terminan con sus becas este año para ingresar los ingresos 2016, nadie sabe absolutamente nada. Las becas doctorales no se verían afectadas, dicen algunos, porque como es un sistema que se renueva, o sea, entran X cantidad, pero también dejan de serlo otra X cantidad, bueno, el ciclo hace
continuaría.
Pero las becas postdoctorales sí se estarían afectando, porque al no entrar a carrera, los que venían atrás no van a entrar a postdoctoral los que terminan con sus doctorados. Entonces, bueno, el directorio del CONICET, que no son las autoridades que designa el gobierno, sino que son directores que votan los propios investigadores, entre los que hay que nombrar a Roberto Salvareza, que es un investigador de nuestra universidad, es el titular del INIFTA, un instituto de física que está acá en el barrio Mondongo, es el director del área de ciencias exactas, Dora Barrancos, que es una de las principales investigadoras sobre cuestiones de género en nuestro país, en Latinoamérica, sí. Es la directora de Ciencias Sociales, están pidiendo 900 millones de pesos para destinar 400 a infraestructura y 300 a financiamiento de investigación y 200 para la carrera de investigador, que es esto que está congelado. El año pasado, ¿sabés cuántos ingresos hubo? O sea, ¿cuántos nuevos investigadores tuvo nuestro país? 800. Ahora, este año, no sabemos. Quizás el número sea cero. Un poco ese es el contexto, ¿no? Ahora, veamos qué están contando los medios. Una primera cuestión muy interesante y que también está bueno mencionarla para ver justamente lo que tratamos de instalar en esta columna, que es que nada se comporta de modo homogéneo. A veces las cosas son de una manera y a veces de otra. Es que el tema está en absolutamente todos los medios. En medios, los medios dominantes, digo, ayer Nelson Castro recibió en pleno TN a una comitiva de investigadores que estaban pidiendo presupuesto.
También es cierto que hubo una reacción rápida e importante de los sectores involucrados. Está bien, estos grandes medios suelen eludir, si tienen ganas, ese tipo de movilizaciones, pero se hace un poco más difícil.
Se hace un poco más difícil porque, por ejemplo, a la educación, ¿sí? No a la ciencia, a la educación se le tira con todo frecuentemente. ¿Sí? Sí. Suele decir que el nivel de la escuela media es malo, que los pibes desertan, que la universidad del conurbano son de mala calidad porque incluyen a gente que papá. En cambio, con la ciencia no hay tanta discusión. La ciencia es un significante más lejano para poder atacar. ¿Qué es lo que uno podría decir rápidamente, bueno o mal? Incluso bueno, digamos. Es como un mundo un poco más
abstracto.
Exacto, más y aséptico, más alejado de las controversias mediáticas. La agencia oficial TELAM titula: la comunidad científica reclamará el jueves, por ayer, en el Congreso, aumento del presupuesto para ciencia. Recién hablábamos de 900 millones que pide el CONICET, pero todo el sistema, ¿sabes cuánta plata se está recortando, Cintia? 5.000 millones de pesos.
Este 32,5% del recorte en el presupuesto del
Ministerio. 5.000 millones de pesos desde distintos lugares, no se recortaron todos de un mismo plumazo, del mismo lugar, pero es muchísima guita. Salvareza, ¿sí? Uno de los directores del CONICET, declaró que no significa un alivio para el CONICET, más vale significa un problema, y todo el directorio firma una carta y se la envía al presidente, al jefe de gabinete Marcos Peña y a los ministerios de Modernización y de Hacienda para poner este tema sobre el tapete. Dice Salvareza, y cuenta la agencia oficial, la agencia estatal, ¿no? Oficial, sí. TELAM, esto significará menos becarios, menos investigadores, salarios más bajos, menor cantidad y monto de subsidios y desactivación de proyectos. Cabe destacar que cuando hablamos de un subsidio en ciencia hay que pensar en algo distinto a lo que hablamos, digo, cuando uno habla de un subsidio, por ejemplo, a sectores vulnerables. Los subsidios a ciencia son básicamente el financiamiento de los programas de investigación. Si yo digo que necesito investigar los genes del trigo para ver si le pueden, digo, eso se hace con un subsidio, ¿no? Subsidio quiere decir básicamente los fondos para investigar.
Para que eso se haga, sí.
Exactamente. Ahora, el contexto está puesto en todos los medios más o menos de la misma manera, pero hay una cuestión rara, que es cómo están tratando, sobre todo al ministro, que es como la prenda de la República, ¿sí? Como, bueno, mostrar el nivel de diálogo de este nuevo gobierno que se permite tener un funcionario que acompañó durante más de 10 años al gobierno anterior. Entonces titula Infobae, por ejemplo, agárrate, Cintia: confío en que se va a compensar, dice Lino Barañao, ¿no? No podría decir confía. Y leo las declaraciones, por ejemplo. Bueno, dice: estoy lidiando con esto hace 13 años, dice Barañao, que antes de ser ministro fue secretario de ciencia porque tenía rango de secretaría. Otras veces pasó lo contrario, dice inmediatamente después. Primero dice: estoy lidiando con esto hace 13 años. Inmediatamente después dice: otras veces pasó lo contrario, el presupuesto era más alto.
Sí.
Entonces, pongámonos de acuerdo, Barañao. Claro. O esto pasa hace 13 años, o esto era todo lo contrario y el presupuesto era más alto. Dice: es cierto que cuando uno distribuye en las distintas aplicaciones, organismos, hay varios que no sufrieron tanto y otros que lo sufrieron en mayor proporción.
Sí.
¿Qué se desprende? Que todos lo sufrieron. Dice: unos no lo sufrieron tanto y otros lo sufrieron más.
Igual no hay manera de que un recorte no lo sufra algún sector.
Claro, pero acá lo que dice Barañao es algo incluso más profundo, que es que todos lo sufrieron. Unos mucho y otros poco, pero todos lo sufrieron. Y para coronar, hace una defensa del gobierno nacional, lo cual digo, no es tan exótico porque es funcionario, sí, pero en detrimento de su propia área. Dice, en el presupuesto se han priorizado aquellas medidas que reactiven el consumo y generen puestos de trabajo, como la obra pública. Como diciendo, bueno, esto no nos genera puestos de trabajo, esto no reactiva el consumo, entonces está bien. Sin embargo, dice Infobae, se mostró confiado. La ciencia no parece ser una inversión urgente. Esto lo dice el ministro de Ciencia.
Sí.
La ciencia no parece ser una inversión urgente. Se puede postergar. Pero en la medida en que uno necesita justificar para qué necesita fondos, uno finalmente puede conseguir financiar adecuadamente las actividades. Raro. Raro estas declaraciones. Dice, confío en poder cumplir con este compromiso de seguir con el financiamiento. Bueno, es una situación un poco exótica la que...
Sí, que sí, que no.
Claro, medio que sí que no, medio que
no sé
la ciencia
estoy,
no es una
no
investigación
sé.
Urgente. Y a principio de año esto se veía venir. Uh-huh. En el programa de Adrián Paenza, ustedes saben que Adrián Paenza, muchos dicen, y él mismo lo dice, fue quien sugirió en ese momento a Néstor Kirchner el nombre de Lino Barañao para ocupar el ministerio. ¿Sí? Adrián Paenza es un científico, más allá de su... digamos,
de su conocimiento mediático.
Claro, sí. Él es un matemático, uno de los matemáticos incluso más importantes del mundo en términos de divulgación científica. Sí. Y a principio de año se le había adjudicado al ministerio un 15% de aumento, que con la devaluación mediante en realidad no era un aumento. Entonces decía Paenza que, bueno, el aumento que hizo el gobierno es inferior a la inflación y no acompaña a la devaluación que se hizo en un sector donde los insumos son en dólares, porque cada vez que vos tenés que comprar maquinaria, tecnología, tenés que invertir en dólares. Frente a eso, Secato, el director del CONICET, le contestaba, bueno, es una institución de 25.000 personas donde no ha habido un solo despido, ¿no? El CONICET. Uh-huh. Ahora bien, uno podría decir, sí, no ha habido despidos, pero tampoco ha habido la formalización de las trayectorias de las personas que venían trabajando hace 5, 6, 7 años y que ahora están en una situación, podríamos decir, de stand-by, pero imagínate el nivel, digamos, lo traumático que es estar congelado a la espera un año y medio, 2 años, a ver si vas a seguir siendo trabajador del consejo.
¿De CONICET o no?
Finalmente traje, porque encontré ahí mientras buscaba todas estas noticias, un artículo de La Nación de hace exactamente un año y unos pocos días, del viernes 16 de octubre del 2015, pleno contexto de elecciones. Recordemos, Cintia, que las elecciones fueron hace un año, se cumplió hace muy pocos días. Decía La Nación, la ciencia, el desafío del próximo gobierno. Ya los medios... Uh-huh. Estaban instalando este campo de problemas, el de la inversión en ciencia y tecnología, como algo que iba a ser un desafío para el gobierno, porque el ciclo kirchnerista hizo un esfuerzo presupuestario y de recursos humanos también, por supuesto, enorme, y bueno, se olfateaba que este nuevo gobierno no iba a estar tan pendiente de la ciencia, ¿no? Entonces decía La Nación, bueno, digamos que la gran preocupación es que el conocimiento llegue a la sociedad y sea un factor de crecimiento, es decir, que justamente lo que produce la ciencia no quede puertas adentro, sino que sirva para volcarse a las cuestiones, digamos, productivas, sociales, del país, más allá de lo que sucede en las universidades o en los centros de investigación. Y cuenta algo que es Vox Populi, que es que los países más desarrollados y los países... no solo los más desarrollados históricamente, sino los que más se han desarrollado en los últimos tiempos, son los que han hecho una mayor inversión en ciencia y tecnología, entre el 2 y el 4% del PBI. Nuestro país había llegado al 0.75 y tenía la previsión de llegar al 1%, pero ahora nos hemos encontrado con esta situación en la que el presupuesto se rebaja. Decía La Nación hace un año, en plena campaña electoral, que la gestión en ciencia desde 2003 fue la mejor desde aquella fundacional de Bernardo Houssay. O sea, el diario La Nación decía que desde 2003, o sea, todo el siglo kirchnerista, había tenido la mejor gestión en ciencia y técnica, junto con el tiempo histórico en el que se fundó el CONICET, que, vale decir, fue en el año 1958, digamos, esto no le quita ningún mérito a la creación del CONICET, pero hay que decir que fue en el marco de un gobierno de facto. Lo cual, bueno, tiene sus complejidades. Uno podría decir, bueno, el mejor momento para la ciencia hasta 2003 había sido en el marco de una dictadura. con un sí. partido político proscripto, digamos. Eso habla también de en qué contextos es posible hacer ciertas transformaciones o en qué momentos era posible hacer uh-huh. ciertas transformaciones. Y luego, desde el 58, habían pasado 55 años hasta que en 2003 volvió a haber una política de Estado en ciencia. Y decía La Nación hace un año, se incrementaron presupuestos, institutos, becas, equipamientos y se creó el ministerio. Un poco esta es la situación, ¿no? Un tema instalado en los medios de modo transversal, un ministro que habla como si fuera un visitante, un turista, que dice, creo que lo vamos a poder solucionar, quizá a lo largo del año, bueno, esto me viene pasando hace 13 años, yo he lidiado con el presupuesto, aunque en realidad nunca me faltó, pero bueno, pero más o menos. Y una situación real que es la que hablábamos en este sí. programa antes de esta columna, que es la de una gran incertidumbre en los trabajadores de la ciencia, ¿no? Uh-huh. Y en una disciplina, en una dimensión de la vida social que es clave para el desarrollo del país. Mediáticamente hablando, ayer también el diario La Nación publicaba una nota muy interesante que decía que por primera vez en la historia hubo dos artículos de autores argentinos en la revista Science. Uh-huh. La revista Science es, digamos, la Biblia sí. de las ciencias exactas, sí. biológicas, bioquímicas, ¿no? De una parte de la ciencia. Sí. Y nunca había, digo, es donde, a donde lo que llega ahí es lo que genera una novedad en el campo de aplicación de esos conocimientos, ¿no? Entonces, más allá de lo que uno pueda, digamos, pensar sobre el circuito hegemónico de divulgación de la ciencia, que quizá uh-huh. yo, desde mi punto de vista, tengo la idea de que, bueno, que está muy bueno salir en Science, pero también está muy bueno sí. hacer un aporte que le sirva a la comunidad de tu barrio, digo, a los vecinos de El Paligüe, a los vecinos de sí. Los Corazones del Retiro, digo, tiene el mismo valor o mayor que salir en Science. Igual no deja de ser un dato no. que nuestro país produce una ciencia que puede disputarle el lugar, digamos, y construir una legitimidad para anunciarse a los laboratorios de Alemania, de Suecia, de Canadá, de los países.
Sí, a lo que está considerado.
No, pero ya está considerado, pero además invierten, digamos, 4 o 5 veces más PBI que nosotros, ¿sí? Y sin embargo se puede hablar en la misma mesa en la que esos equipos están sentados, ¿no? No vale la pena reponer de qué se trataban, o más que no vale la pena, no, yo no estoy en condiciones de hacerlo porque son cuestiones muy puntuales.
Sí,
digamos, una de las investigaciones tenía que ver con, pero fíjate el descubrimiento, ¿no? Que hay algo que más o menos es difundido, que es que cada vez que se muere una célula no nacen nuevas células uh-huh. cuando en la vida adulta del humano. Y este grupo de científicos argentinos descubrió que sí.
Ajá.
Que hay un tipo de células que se sí. generan, digamos, neurogénesis adulta se llama uh-huh. el proceso, que cuando siendo adultos todavía producimos nuevas células. Imagínate lo que eso implica para personas, por ejemplo, con enfermedades congénitas.
Claro.
¿Sí? O con enfermedades causadas a partir de un trauma, por ejemplo, no sé, un infarto cerebral, uh-huh. una consecuente pérdida de capacidad cerebral, por ejemplo, de memoria, y el descubrimiento que dice que, bueno, que hay células que se pueden crear, que se pueden regenerar. Si estamos hablando de eso, estamos hablando de conocimiento para mejorar la calidad de vida humana. No es el conocimiento por el conocimiento sí. mismo.
Uh-huh.
De todo esto estamos hablando, Cintia.
Sí, además, bueno, me parece que también, bueno, veremos qué pasa, ¿no? En el Congreso con este tema, pero pareciera que hay que estar muy atentos. Porque en realidad, no sé, si le sumamos la nata hablando de la cantidad de extranjeros que estudian en las universidades públicas, ya se empieza a poner en discusión.
Mira, ayer,
lo público, lo gratuito de la universidad, y me parece que va a ser un poco...
Claramente se están generando las condiciones para un avance mucho más feroz sobre el sistema de educación e investigación científica pública, ¿no? Porque ahora empiezan por este segmento del sistema que hace 15 años no existía, ¿sí?
Claro.
Están instalando la idea también de que las universidades nuevas, que también hace 15 años uh-huh. no existían, hay que cerrarlas y no tienen. Y después van a ir por lo que sí existía, ¿sí?
Sí.
Hasta generar un sistema en el cual lo privado tenga un peso uh-huh. que tiene quizá en otras partes de Latinoamérica,
¿sí?
Argentina... digamos, es una circunstancia, la situación argentina es excepcional,
en relación
a otros países. Ayer leía una investigación muy buena que se publicó en el diario La Nación sobre el Estado finlandés, ¿sí? Sobre cómo funciona, de dónde es, por qué tenemos esa idea de, bueno, de una sociedad muy igualitaria. Y decía claramente que todo el sistema educativo es únicamente público.
Sí, público.
Digamos,
sí.
No hay educación privada. Y ¿sabes qué? En Finlandia, uno podría decir, bueno, es público para todos los finlandeses, y si vos quisieras ir, te matan con una... No, para todos los extranjeros también es gratis.
Claro.
¿Sí? Ese es el país con mayor índice de igualdad y con mejor distribución de la riqueza. ¿Sí? Un país que da todo su sistema educativo gratuito y público
a todos, a
personas de nacionalidad y a personas extranjeras, ¿no? Ahora, eso se oculta permanentemente cuando ponen los medios y la sociedad en general como modelo otros, porque no son. Sí. Vos escuchás mucho que se hable del sistema científico finlandés.
Que en otras cosas sí es considerado un país serio.
Exactamente. Y... en cambio, se nos pone como modelo otros sistemas científicos mucho más privatizados, como por ejemplo el norteamericano.
Claro,
un sistema científico y universitario.
Y una educación completamente privatizada.
Completamente privatizada, en la cual una carrera de grado en una de las universidades mainstream, podríamos decir las principales, las que más o menos conocemos, sale más o menos 30-40 mil dólares por año. O sea, una carrera sale lo mismo que un departamento
súper exclusivo. No es para todos,
pero no es ni para todos ni para,
es para muy pocos,
ni para pocos, es para pocos de pocos de pocos de pocos. Entonces, bueno, ahí hay una operación, ¿no?, de comunicación en la cual se intenta poner como horizonte un modelo que existe y que da unos resultados, no es que no sirve para nada, en detrimento de otro modelo que es mucho más eficaz en algún punto, pero menos conveniente para una lógica mercadotécnica, ¿no? Y ahí la operación mediática clave es habilitar esa, digamos, es la negación de una posibilidad en función de demostrar que, bueno, incluso recordemos las declaraciones de Barañao de hace unos pocos días, que decía, el problema es que hemos creado tan buenas condiciones de trabajo que ahora los científicos no se van. Es la misma persona que protagonizó un proceso de repatriación de más de 1000 científicos a nuestro país.
Y ahora,
¿no?,
dice, deberían irse.
Deberían irse, y están como un poco cómodos, decía Barañao. Así que bueno, un poco, digamos, lo bueno para decir es que, yo diría, hoy a la mañana hice un pantallazo para, digamos, bastante exhaustivo para no meter la pata, y este tema está instalado en todos lados. ¿Qué posibilidades tiene este sector de la comunidad de vencer al recorte presupuestario? Bueno, relativas, porque todos pensamos que la ciencia pública tiene que ser fuerte, pero después hay que ver cuántos salen a la calle para defenderla. Ayer la movilización fue interesante, pero no fue multitudinaria. Solo se movilizaron quienes están absolutamente involucrados. Era una movilización exclusiva de científicos, becarios, investigadores, personal de apoyo. Ni siquiera el mundo universitario, que no forma parte de la investigación, sí quizá de la docencia o de la extensión, estuvo tan... Por supuesto que muchos sí, yo no fui uno por uno preguntando qué hace la tarea, pero viendo el volumen de gente que participó, uno dice, bueno, acá están los que están más involucrados con este, o más perjudicados, podríamos decir, con este proceso, y faltan tantos otros que tienen mucho que ver, pero que quizá no vienen por ellos en esta y vendrán en la que viene. Así que habrá que ver.
Bien. Bueno, Tomás, nos reencontramos entonces la semana que viene.
Hasta la semana
Muchas
que
gracias.
Viene. Buen fin de semana.
Hasta luego.